Herrera en COPE.
Estar informado.
Si echan ustedes un vistazo a la prensa de hoy, seguramente comprobarán, si no lo han hecho ya, que muchos de los titulares y en todos los textos de la noticia de la eliminación de España en el Mundial, en casi todos ellos aparece la palabra fracaso. El mismo fracaso que en Rusia, dicen unos, el fracaso de la era Luis Enrique, el fracaso de los penaltis, el fracaso de haber ganado solo un partido, el fracaso de una idea. Y hoy queremos hablar del fracaso. Igual no hemos aparecido en ningún periódico, pero casi todos hemos fracasado alguna vez en nuestra vida en algo. En una empresa que montamos, en un trabajo o con una pareja. Da igual, casi todos hemos pegado un tropezón alguna vez. Vamos a hablar de qué es un fracaso. ¿Cómo se distingue un fracaso de otra cosa, que no lo es? ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo superarlo? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cómo comunicarlo al resto? Cada uno de nosotros tenemos una marca personal, aunque no seamos famosos, aunque no seamos Luis Enrique. Nuestros amigos, seguramente, mezclado con la opinión de nuestros enemigos, podría dar una idea de cómo somos cada uno de nosotros, ¿no? Y esa marca, desde luego, es única. Y efectivamente, para empezar, Luis Enrique, desde luego, la tiene. Álvaro Vega es experto en comunicación aplicada a las ciencias del comportamiento y de marketing personal. Y él, como les contaba antes, pues analiza la comunicación verbal, la no verbal, la no consciente, la negociación, la mediación, el liderazgo e incluso sabe de psicología de emergencias. Hola Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola María José, buenos días, estoy muy bien y dándole vueltas a esto de qué es el fracaso, ya que me lo lanzas.
Por eso, ¿qué es el fracaso? Vamos a empezar a hablar de eso, ¿eh? Porque a veces no sabemos distinguir qué es un fracaso de verdad o qué es un tropezón.
Todo depende de dónde pongamos el acento. En el caso de la selección y de Luis Enrique, si ponemos el acento en un objetivo planteado para llegar a la final de un Mundial, caes en octavos con Marruecos, podemos analizarlo en términos de fracaso. Si ponemos el acento en una selección ultra joven, donde no hay ni uno solo de sus jugadores entre, digamos, un top 30 mundial, donde el líder es claramente el entrenador, y si estamos hablando de un proyecto en construcción para los próximos 10 años, estaríamos hablando de fracaso. Depende de dónde pongamos el acento, es muy fácil identificar como fracaso. Si nosotros queremos que algo lo sea, si alguien busca el fracaso, lo encuentra seguro, es como con las excusas.
Uh-huh. Y en ese fracaso, a ver cómo se gestiona. Vamos a empezar para aquella gente que cree que esto ha sido un fracaso. Luego hablaremos para la gente que piensa que no ha sido un fracaso, ¿no? Uh-huh. Que ha sido un tropezón.
Vale.
¿Cómo se gestiona un fracaso? Es decir, ¿hay que pedir perdón, como mucha gente está exigiendo al seleccionador? ¿Cómo comunicas esa situación?
Yo creo que tú lo has dicho muy bien, María José, en la introducción. Para establecer ese qué somos y qué, y pasa lo mismo a la hora de analizar un fracaso, el juicio personal es muy importante. Que uno sepa exactamente, pues con la visión de los amigos, de los enemigos, de lo que escucha, tiene que hacer una reflexión individual. El problema es que analizarse a uno mismo es lo más difícil del mundo. Hay quien cae en la complacencia y en buscar excusas, y como te digo, siempre que se buscan excusas se encuentran, y hay quien cae en juicios mucho más severos de lo que les corresponden, ¿no? Soy malísimo, y esto es horrible, y me marcho, y no molesto más. Es muy importante empezar por hacer un análisis lo más serio y riguroso posible. A partir de ahí, eso te da muchas pistas de si debes pedir perdón o no. Yo siempre pienso que el perdón se pide si es natural, espontáneo, sincero, pero no creo que imponerle a alguien pedir perdón por algo que siente que no ha hecho mal sea el camino, en ningún caso.
¿Dimitir? ¿Irse? ¿Hay que hacerlo pensándolo bien? ¿Hay que darse un tiempo a uno mismo? ¿Hay que hacerlo en caliente? Porque eso también comunica.
Absolutamente. Luis Enrique en este caso ha pedido una semana de irse a su casa, de ver a sus perros, de estar tranquilo. Los análisis en caliente y los juicios en caliente, bueno, son peligrosos. La intuición muchas veces ayuda, pero los calentones no. Con todo este ruido siempre conviene, o sea, todo se puede dejar para dentro de una semana. Y yo creo que en casos como este, donde esas emociones son tan nuevas, creo que conviene reposarlas un poco, ponerlas en perspectiva y tomar decisiones que a lo mejor son esas, pero no le veo un valor a la rapidez express porque este tío está en la calle, no ha hecho nada gravísimo, quiero decir, no se ha saltado ningún código que sepamos, ¿no? Ha entrenado, lo ha hecho con mayor o menor fortuna, podríamos analizar cuáles son sus errores, pero no creo que sea nada como para fulminar a nadie.
Tomando su personalidad.
Uh-huh. Magnífica,
y además, por otro lado. Sí, porque tú además analizas mucho la personalidad de este tipo de, uh-huh, de personajes famosos y conocidos. Tomando su personalidad, ¿tú crees que él está pasando ahora mismo un momento tan malo como el que nosotros podemos imaginar o que no?
los protagonistas de, vamos a entrecomillar, el fracaso del que se está hablando hoy, son los primeros en sufrirlo. Porque son los que están expuestos, porque tienen un extra de. Son los protagonistas del fracaso. Él decía que copiaba este eslogan del US Open, ¿no? De la presión es un privilegio, y es verdad. Mola mucho estar en ese campo, pero a la vez es muy... No iba a decir un taco. Es muy difícil, ¿no? Gestionar todo eso. Son los primeros afectados, seguro, seguro, y tienen un extra de sentimiento de culpa, de responsabilidad, de no haber cumplido, de decepción. Esto es muy humano. Y si lo trasladamos a cada uno mismo, como tú decías en la introducción, decepcionar a alguien, a poco humano que seas, ya te encoge y te enternece el corazón, ¿no? Y te deja ahí un día, dos días, una semana cao. Pues imagínate decepcionar, como parece ser, a un país entero. Esto no lo llevan bien ninguno, y Luis Enrique el primero, porque él se siente el responsable de esto, y él es el conductor, y él ha ido a muerte con su discurso, y él ha hecho creer a mucha gente en esto, y sé que es el primer... El que primero sufre las consecuencias de lo que ha pasado.
Pero mira cuál es su personalidad. Esto lo decía hace unos días el propio Luis Enrique.
Vamos a ver.
Yo me encuentro, aunque parezca curioso, me encuentro mucho mejor gestionando problemas. Yo soy así de gilipollas. Sí, sí, no os riáis. Yo me encuentro mejor, más cómodo cuando hay que levantar la moral a un equipo, cuando hay que salga tu raza, que salga lo que tú eres, tu esencia. Ahí me sale mi vena asturiana y mi vena gijonesa, y a lo largo de mi carrera como entrenador he tenido muy buenos momentos, pero en los malos y cuando más fastidiado y más me quieren hundir, ahí es cuando sale mi nervio. Es cierto que prefiero gestionar esta semanita ha sido muy agradable, pero mi esencia y donde yo soy yo de verdad es en las dificultades.
No es un caso único, ¿eh? Hay mucha gente muy preparada para las dificultades.
Absolutamente, y es verdad que sacan la esencia de... Yo creo que en los grandes extremos, en las grandes alegrías, en las grandes penas, sale lo mayor o la esencia o lo mayor de nuestras naturalezas, ¿no? Pero mira, este corte tiene en muy poquito tiempo... Resume mucho la contradicción humana a veces, ¿no? Él dice, no, yo, donde está mi esencia es en gestionar dificultades, pero a la vez dice, prefiero gestionar el 7-0 de Costa Rica. Todo el mundo prefiere, evidentemente, el bienestar, la calma, la paz, pero es verdad que en el sufrimiento, en el reto, en el levantarse, en el gestionar golpes duros, ostras, ahí está una gran parte del crecimiento personal, del orgullo de superar ciertos momentos, y hay actitudes diferentes ante la vida. Hay quien se esconde, hay quien se va, hay quien no mira, y hay quien dice, vamos. Y Luis Enrique dice, vamos.
Cuando no somos de los de vamos, cuando no estamos preparados para gestionar un fracaso, ¿hasta qué punto es peligroso sentar ese precedente, tener miedo al fracaso en lo siguiente que uno tiene que hacer?
El miedo nos acompaña a todo el mundo. Todo el mundo tiene miedo. Y es un gran motor. Colocarlo en el lugar adecuado, como siempre, es maravilloso. Porque te va a hacer ser mejor, porque te va a hacer preparar para evitar el fracaso y el miedo que da, ¿no? Cuando... Yo creo que construir desde el miedo es siempre peligroso. A veces, ante el miedo, solamente hay dos salidas. O enfrentarse o huir. A veces la huida es una buena opción.
Sí, porque el león no te come.
Es así. Y nos dedicamos a... Hay gente que está preparada para lo que hace Luis Enrique, y hay gente que le destruiría absolutamente la mitad de lo que... de la furia que él ahora mismo, por ejemplo, tiene que gestionar. Si no tuvieras esa cabeza y esa capacidad, te destruiría. Esto pasa mucho en el entretenimiento, que sabes, María José, y tú también, Goyo, que es mi área fundamental de trabajo. Pasa en la música, pasa mucho en el deporte, ¿no? Ese nivel de exhibición y esa carga mediática brutal que conlleva, no hay mucha gente preparada para gestionarla, y yo creo que Luis Enrique es uno de ellos.
Hay mucha gente en el mundo a la que le da miedo el fracaso, y que no sabe fracasar, y eso me parece que es
a mí
horrible.
Me gusta muy poco dar cienes por cienes, las palabras siempre nunca son muy grandes, pero creo que esta es una de esas excepciones en las que podemos decir a todo el mundo le da miedo el fracaso. Salvo que haya algún tipo de tara mental, ¿quién no tiene miedo a hacer algo mal? Algo que en lo que... Además, pensad que todo tiene un gran componente de ilusión. Algo a lo que tú le pones ilusión, a un reto, a un objetivo. Si no lo cumples, ¿quién no va a tener miedo a no cumplir con él? Otra cosa es cómo enfoques ese miedo, ¿no? Desde la valentía, desde el creer, desde el intentar controlar lo que está en tu mano y no lo que no. Bueno, es una actitud, pero miedo al fracaso, María José, todos.
Por eso muchas veces al final de nuestras vidas nos arrepentimos de no haber hecho algo en su momento por miedo al fracaso.
Porque es muy fácil, porque ya no hay que hacerlo, claro. Porque ya miramos...
Pero también nos duele no haberlo hecho.
Claro, mira, eso es muy interesante, Goyo, todos querríamos ser más valientes, menos Luis Enrique, y tres o cuatro más, sí. Todos querríamos habernos atrevido, y de verdad que él ha encontrado algo que mucha gente no encuentra, y es que ahí está la gloria, en atreverse a fracasar, está la gloria.
La marca personal de Luis Enrique te gusta a ti, ¿no?
Yo siempre digo que lo que me gusta a mí es soy un espectador más. Yo
no, pero tú sabes de esto, hombre, sabes mucho.
Claro, eso es lo que te iba a decir. Yo suelo trabajar con términos de eficacia, funciona o no funciona. A mí me encanta personalmente la marca Luis Enrique y además funciona muy bien en cierto tipo de sectores y funciona muy mal para otras cosas. Pero a mí me encanta, me parece que lo que hace, sobre todo porque a mí las marcas honestas me gustan mucho. Más allá de si nos iríamos de cañas con él o a cenar o dejaríamos a nuestros hijos a su cargo. Pero todo lo que nace de la verdad, de la honestidad y de la valentía, que me parece que es el caso de Luis Enrique, que es un tipo que va con sus convicciones y no tengo la sensación de que vaya dañando por el camino a nadie, salvo a quienes creen que debería ser diferente, y esto es muy osado, pues a mí todas esas marcas construidas desde ahí, siempre a muerte con ellas.
¿Nos ha hecho esto más daño por venir de donde venimos? ¿De estos 3 años horribles?
El fútbol... produce emociones, el fútbol, el deporte, produce emociones muy, muy grandes y muy inmediatas. Olvidamos pronto los éxitos, los fracasos, esto es de lo de saldremos mejores, ¿no? Yo no creo que sea un factor. Yo creo que siempre que juegue la selección hay un montón de pasiones y de ilusión puesta en que, pues mira, en justo el espejo o la otra cara de la moneda del miedo al fracaso, la ilusión por ganar, por ser los mejores, por llegar. Entonces... no creo realmente que sea un factor. Cada vez que llega una gran competición, renovamos la ilusión y...
No tiene nada que ver porque hayamos batido los récords de licenciados en psicología, ¿no?
Yo diría que en este caso...
Ha salido publicada la noticia hace 2 días en un periódico.
No, me atrevo a decir que no, que no, todo tiene más que ver con... pues eso, con el momento, con esa cosa que te da el deporte y la pasión por algo que... bueno, que tiene un calado importante, ¿no? Ganar un mundial, pero esto pasa siempre, al final gana solamente uno. El discurso de Luis Enrique en el fondo se parece mucho al de Rafa Nadal, ¿no? Que es tan apreciado en España, cosa que me llama mucho la atención. Esto de yo compito, mi objetivo es competir, y luego ganas o no ganas. A Rafa Nadal le va muy bien, supongo que porque comunica diferente, a Luis Enrique le va muy mal.
¿Tiene problemas de comunicación, Luis Enrique? ¿Qué le aconsejarías tú?
A ver, cae gordo a mucha gente.
Ya,
hay que reconocerlo.
Estaba pensando si eso es un problema de comunicación.
Y no solo a los del Madrid, cuidado.
No, por supuesto que
perdón,
no.
Voy a decir una cosa entre lo de Nadal y Luis Enrique. Luis Enrique, o sea, Nadal dice, el discurso es, tengo que ganar, y Luis Enrique, tengo que ganar, gilipollas. Esa es la diferencia.
Es verdad que el enfrentamiento de Luis Enrique prensa es un capítulo aparte. Y ahí habría que analizarlo en... yo creo que un poco estanco, y ahí es verdad que Rafa Nadal la sabía entender muchísimo mejor.
¿No?
Claro, el Rafa Nadal, por ejemplo, otro tipo de quien me encanta su marca personal y todo lo que él transmite, va a todos los torneos y cuando agradece al final de la victoria dice este es el mejor torneo del mundo. Es mentira, no pueden ser todos el mejor torneo del mundo, pero él, bueno, a veces no tiene que ver con tener razón o con decir la verdad. Esto a Luis Enrique le pasa al revés. Él siempre quiere tener mucha razón y confronta mucho con los periodistas. Pero
los
vamos.
Pero dicen que se torea con la derecha, pero el dinero se gana con la izquierda.
También te digo, un angelito al lado del Luis Enrique del Barça, que ahí sí que era a frustración diaria, a palo diario con la prensa, porque él todavía no había comprendido que esto era parte de su trabajo. Un angelito a día de hoy, pero es verdad que tiene un estilo en el que, donde a él le cuesta asumir que tiene que hablar al mismo nivel con gente que está poniendo el foco en otro lugar. Y bueno, pues ahí lo comprendemos, no lo comprendemos, pero claramente su estilo es cañero, sí.
¿Y le ha pasado eso factura? ¿Crees que incluso antes de empezar el Mundial, ya había gente con ganas, con el cuchillo entre los dientes?
Claro, cuando nosotros juzgamos a alguien por si nos cae bien o mal, ese alguien no tiene futuro. Yo creo que es muy importante donde establezcamos el quién es esta persona, sobre todo qué es esta persona, qué es. Aparte de asturiano, majo, gordo, o sea, que caiga gordo, aparte de agresivo, aparte de lo que sea, osado, ¿qué es sobre todo? Pues es un entrenador de fútbol, es un entrenador de élite, es uno de los mejores en su especialidad, y a partir de ahí podríamos juzgar cómo es su trabajo y decir que caer en octavos contra Marruecos, pues no, es un éxito precisamente. Ahora, si empezamos a juzgarle por cómo nos cae, todos tenemos razón. Si a ti te cae mal y tu juicio es que te cae mal, tienes toda la razón del mundo.
Pasa en otros órdenes de la vida. El otro día recomendaba al buen patrón, extraordinaria película, a unos amigos míos, y de los cinco que estaban, los cinco decían que no la iban a ver porque el protagonista era Javier Bardem, porque les caía mal.
Esto en el entretenimiento, por ejemplo, ahora que llega la época de premios, ¿no? Los Goya, los Oscars y tal, decidir qué película es mejor, esto es muy complicado. Porque ahí interviene mucho la percepción personal. Si a ti te encanta y a mí me agrede, ¿qué hacemos? ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? ¿Qué es mejor, tu opinión o la mía? A ti te cae mal Luis Enrique, a mí me cae bien. ¿Quién tiene razón? Lo bueno de él es que ha entendido que esto es accesorio a su negocio. Que él a quien le tiene que caer bien es a sus jugadores. Él tiene que seguir encontrando quien apueste por él en los grandes equipos. Y apuestan por él en los grandes equipos. Le dan para conducir naves gordas y irrelevantes, y él ha encontrado, está encontrando su sitio. ¿Va a gustar a todo el mundo? No, esto es muy difícil, esto le pasará a Rafa Nadal y poco más, y aún así tampoco pasa, ¿eh? Hay gente que piensa...
Tienes que cumplir unos objetivos, por lo que no lo has hecho por gusto, te han pagado cuantiosamente, ¿no?
Absolutamente. Y entonces
ahí... Y no se han cumplido.
¿No? Claro, y ahí empezamos a hacer el juicio de verdad, futbolístico, profesional, y evidentemente España... incluso con la selección que tiene hoy en día, debe aspirar a pasar contra Marruecos. Es una, podemos irnos al fútbol, que todo está muy igualado, es una selección joven, pero estamos viendo resultados como el de ayer de Portugal de 6-1, estamos viendo que los equipos grandes en octavos están sacando sus partidos con mucha solvencia. España no lo ha hecho, nos metemos en ese análisis y vamos a meternos en un análisis exigente porque él mismo y los jugadores se exigen más. Todos saben, son los primeros que saben que su papel podría haber sido mucho mejor.
Fíjate, hay otra cosa que se comenta mucho de lo de Luis Enrique con la selección, y es que todos sus jugadores como que saben perfectamente que él es el jefe, él es el que manda, uh-huh. Y que incluso a los jugadores les puede faltar personalidad al lado de Luis Enrique. Mientras que en otras ocasiones y en otros momentos de la selección eso no ocurría, incluso con una persona como Luis Aragonés, con una personalidad también complicada, y bueno, quedaría también para qué hablar, pero se apoyaba mucho en Xavi, por ejemplo, Xavi Hernández. Y en esta ocasión, digamos que estaban todos como unos gregarios, uh-huh. Pero que la figura emergente y más poderosa era Luis Enrique. Uh-huh. ¿Eso le ha beneficiado o no?
Yo creo que eso es circunstancial. Si Luis Enrique cae en la selección que cogió del Bosque, donde está Xavi, donde está Iniesta, donde está Fábregas, donde está Piqué, Ramos, Puyol, Casillas, no les va a dejar en casa, ¿no? Creo que todos estaremos de acuerdo en que a él le ha tocado una época de la selección que es transitoria, donde no hay un jugador de referencia, esto lo decía Manolo Lamayer, creo, ¿no? Que ha faltado liderazgo en el campo, pero la alternativa que es Sergio Ramos, por ejemplo, en el final de su carrera, esto a Luis Aragonés le pasó con Raúl, acordaros de aquel mare magnum, ¿no? Raúl sí, Raúl no, y todo lo que tuvo que manejar Luis Aragonés.
Y ahora Portugal está pasando
con Ronaldo. Cristiano, ¿eh? Sí, ayer alguien decía, había puesto en la porra que ganaba un amigo que ganaba Suiza, pero cuando supo que no jugaba Cristiano Ronaldo la cambió porque pensaba que era mejor equipo.
Eso es ley de vida, ¿no? Eso es ley de vida.
Claro. Uy, bueno, eso es otro caso genial, María José Goyo Naranjo, la retirada de Cristiano Ronaldo y cómo gestiona ese hombre ahora.
No es fácil. No es fácil para el seleccionador.
Bueno,
no
una de las cosas más importantes de la vida es saber retirarse a tiempo de lo que sea.
Yo creo que es fundamental. La vida, esto con el cine también se entiende muy bien, es mucho de tono y mucho de ritmo, y comprender los ritmos y cuándo toca parar, frenar, a veces no retirarse, a veces es bajar la velocidad, pero absolutamente comprender los momentos y el tiempo, que para mí es el factor clave para todo, por ejemplo, para analizar el éxito o el fracaso. Si dentro de 10 años, imaginaros, vamos a hacer un poco de ficción, Luis Enrique sigue y la selección, esta selección, esta base, con lo que vaya llegando, gana un mundial, claro, ¿habremos analizado este fracaso? ¿Habríamos analizado, fulminándole hoy, este fracaso, de una forma precipitada? Igual sí. El tiempo, Goyo, es clave, fundamental, y el ritmo y la toma de cuándo a veces parar o abandonar, vamos.
Que pasa es que en el mundo del fútbol el tiempo no
espera
hay,
a nadie, ¿no?
No hay, claro. Y luego son gente, en el caso de Cristiano, por ejemplo, son gente que tiene, no es el caso de los actores, que tienen por delante mucho tiempo, tienen una vida entera por delante. Tú puedes ser actor con 18 y puedes ser actor con 60, ¿no? Pero
90.
Un futbolista, o con 90, da igual. Pero un futbolista tiene de los 20 a los 35, tirando largo. Entonces, es muy difícil que un tipo con 34 años se sienta acabado.
Tienen,
es muy difícil.
Claro, ¿eh? Pasas de... Esto ya sucedió en los años 80, 90. Los deportistas de élite se encontraban con 34, 35 años en la sociedad sin saber hacer nada más, claro, que jugar, claro, a algo. Creo, claro, que era Juan Antonio Corbalán el que lideraba, sí, una asociación, sí, que se encargaba de acompañar a estas personas que pasaban de 100 a 0, ¿no?
Es que no es fácil, ¿eh?
No es nada fácil. No. Es muy complejo, sobre todo porque te acompaña un mundo un poco de mentira o muy de mentira que tiene que ver con todo esto que estamos hablando hoy, ¿no? Con toda esa admiración profunda que generas a unos niveles tan profundos, cuando en el fondo eres un jugador de fútbol, muy bueno, pero un jugador de fútbol. Y esto se lo explicamos a estas personas que pueden ser muy poderosas y tal, y arrastrar muchas masas, o tendrán verdaderos problemas.
Bueno, y con unos ingresos que van al revés de lo que la mayoría de la, claro, gente. Es decir, cuando eres joven, cuando tienes más, ¿no?
Claro.
Va al revés.
Bueno, mirad, depende. Ahora parece ser que Cristiano Ronaldo se va a un equipo de fútbol árabe donde le van a pagar 200 millones de euros.
Sí, pero
Beckham en su día se fue a Estados Unidos y también... Hay recursos para que el final de la carrera de todas estas estrellas sea, pues, oye, agradable.
Pero ya no es el gran equipo, hombre, ya no es la primera plana, ¿no?
Y lo saben.
Claro. Lo que pasa es que aquí hay una cosa interesante, muy interesante, que comparten mucho el mundo del deporte, de los actores y también de la música. Por ejemplo, que por cierto, Naranjo... lo de los actores es verdad, pero déjame puntualizar que no les pasa, por ejemplo, a las actrices. Las actrices
con 40 están muertas.
Exacto.
Sí, como dicen ellas,
con,
¿no?
Lo,
efectivamente,
con lo
sí.
cual, sí. Afrontar todo eso también...
Es duro, ¿no?
Sí, es durísimo.
Es durísimo. Entonces, al final, si convirtiéramos, volviendo al éxito y al fracaso, si normalizáramos mucho más que es alguien que hace muy bien su profesión y a partir de ahí separar el personaje, ¿no?, de la persona, yo creo que estaríamos haciendo análisis mucho más justos.
Sí, lo que pasa, perdón, ya sí. no molesto más en este, interrumpiendo, lo que pasa es que no es lo mismo para nosotros, que tú ahora mismo dices, bueno, si yo soy, yo qué sé, una actriz con 40 años que ha hecho 5 películas, que tengo 100 millones en el banco, porque es lo que pagan en Hollywood, dice, bueno, vete para tu casa, estoy tranquilo, yo me iría y estaría tranquilo, pero yo no soy la actriz. La actriz está viendo que ya la gente no le para igual por la calle, ya la admiración no es la misma y ya su tema personal es superior al económico, entonces no lo podemos analizar nunca bajo el prisma nuestro porque no estamos en la misma situación.
Yo os cuento de primera mano una cosa que me parece muy interesante. Yo he conocido a muchos actores, actrices y directores que serían muy felices haciendo solamente las películas y ahorrándose la parte de la promoción de, claro, las alfombras, claro, rojas y de las fotos, os lo aseguro. Serían muy felices ejerciendo su profesión. Hay verdaderos problemas, de nuevo, a la hora de transitar eso que no te es natural. Te es natural ponerte delante de una cámara o detrás a contar una historia o ponerte a jugar al fútbol. Manejar todo esto, este tipo de industrias como son el deporte, la música y el cine, el entretenimiento en general, hay muchos grandes profesionales que lo pasan muy mal por toda esta parte mediática que lleva asociada y que se la cargarían de su vida felices, cobrando probablemente un 10% del sueldo, sin ningún problema.
Álvaro Vega, experto en comunicación aplicada a las ciencias del comportamiento y de marketing personal, y además también es experto en marketing cinematográfico, que aquí, vamos,
bueno.
De todo.
Álvaro, podía coger, gracias, a nosotros,
sí,
también, ¿eh?
Sí, también
cuando
no
queráis,
puede.
Sería
y mejorarnos la marca.
Uy, ¿no? cómo me gustaría.
Ya se hablo.
Álvaro, muchísimas gracias. Un beso, Álvaro, muy grande.
Gracias a todos. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.